Pélense de lo que quieran, pélense.
estamos peleando. Te entraría, imagínate.
Estábamos no, peleando, ¿eh?
Mira, ya. O sea, yo me he ido fuera y digo, mira, que se maten. Yo
que
ya.
Falta Diego. Nosotros, que falta Diego.
No, que se relajen ahí con las discusiones.
Faltaba un árbitro.
Tupuria, ¿qué tal? Bien, Tupuria, ¿no?
¿Pero bien, cuál es Tupuria?
Tupuria es el que gana todo.
Campeón del mundo.
Ah, el que le mete de boxeo. Sí.
La lucha libre, yo no sé cómo se llama ese.
UFC, sí.
UFC. ¿O salen esas cosas en el TikTok? Porque a mí me llevan toda la semana saliendo.
Sí.
Una cosa, digo yo, ¿qué he hecho yo en mi vida para pretender que vea aquí la gente pegándose, tío? Qué horror, no me gusta nada, además.
A mí tampoco, sinceramente.
Mira, que el algoritmo enlaza por algo, ¿eh?
Es que yo estoy preocupadísimo. Digo, a ver si le sale el resto de gente. Me da tranquilidad que le salgan a todos.
Sí.
Esto es que pone mucha pasta. El que quiere meter el WFC por los ojos de la gente pone mucha pasta.
Nos hemos enterado todos.
No le ha quedado nadie. ¿Se han enterado de quién es el nuevo abogado de Santos Cerdán?
Sí, yo no.
Pues mejor no te enteres. Porque te vas a volver a cabrear.
Un fontanero,
el que sale en el vídeo con Leire Díaz.
El de Leire, sí.
Hombre, porque hablan el mismo idioma.
Pero
a lo mejor.
Es porque es que han ido a verle como tres o cuatro abogados. ¿No?
Sí, hay uno que se lo ha presentado, Jordi Évole. Que es íntimo. Entonces, amigo de la dirigente de la CAP, de Ana Gabriel.
Yo más que
el
abogado.
El que fue con él al Tribunal Supremo,
yo más que abogado,
se lo recomendó a Ana Gabriel de la CAP.
¿No te suena más a que son interlocutores de otras partes que quieren hablar con él para cerciorarse de que no va a cantar, de que tiene bien atado o bien escondido las pruebas?
Es que no se están escondiendo. Este es Jacobo Teijelo.
No, vamos a ver. Pero
es
bajo
un personaje.
Bajo la apariencia.
Cuidado con el paisano. Que está metido en el caso de los hidrocarburos. Es el abogado de Leire Díez. Amigo de Dolcet. Cuidado.
De Uco.
Es un personaje. Un buen abogado. Un tipo especialista. Un abogado penalista. Especialista en desmontar casos judiciales por errores judiciales. Es decir, que va a ver el procedimiento para que anulen la causa.
En este país.
Pero este
esto
es especialista en eso.
Es vergonzante.
Sí. Uh-huh.
Y encima ya te digo. Es decir, un tipo vinculado claramente.
Será especialista también en quemar edificios como el Windsor.
Pero ya no es del PSOE, Diego.
También estuvo metido en ese lío.
Es que España es que España
es un gran país.
Sí, bueno, eso no me cabe la menor duda, pero la política española es una ciénaga.
Bueno, el PSOE
es una ciénaga,
el PSOE.
No, el PSOE España. No, la política española.
Es
no,
yo que esta noticia me preocupa, es decir, que haya decidido Santos Cerdán que ese sea su abogado, esto me preocupa, porque aquí hay más manteca de la que nosotros nos creemos.
España es un gran país, a pesar de la política de las cuatro últimas décadas. Sigue siendo un gran país, pero por la gente y porque yo creo que al final, yo no sé si la gente esto se lo empieza a tomar con demasiada deportividad, cosa preocupante, pero lo de las cuatro últimas décadas de la política española es para hacérselo mirar, pero bueno.
Ahora, a día de hoy es muy difícil ser político, ¿eh? Es difícil decir que eres político a día de hoy.
Creo que además, repito, tengo muy, o sea, creo que yo a toda la gente que conozco de todos los partidos políticos, de PP, de PSOE, me parece gente honesta, gente trabajadora. Yo no conozco gente que estén metidos en casos de corrupción.
Yo sí.
Yo no.
Pero en tu entorno cercano.
Pero bueno, porque no conozco a otras instancias donde esto sí se ha dado.
Pues yo puedo contar la anécdota.
Y me apena por ellos. Porque
pero también puedes decir que es una minoría,
padecen,
no es la mayoría.
Es una minoría.
Son los que padecen.
Pasa que es que el nivel de la corrupción
con
la marcamos. Por ejemplo, ¿a ti te parece corrupción que te llame un 21 de diciembre un concejal de un pueblo muy cercano a ti? Uh-huh. Ya te he dicho cuál es. Y te llame y te diga, me quedan no sé cuántos miles de euros. Y tengo que hacer lo que sea para gastarlo. Hacer un trabajo a conciencia, porque yo siempre he sido bastante gilipollas. Y he dicho, si me vas a pagar 27... Eran 27.000 euros.
Sí.
Si me vas a pagar 27.000 euros, paro la ingeniería y me pongo a trabajar completamente para allá. Para justificar que hacer un trabajo de calidad. No me gasté ni 6.000. Porque no tenía tiempo para hacer algo mejor. Y hago un documento que para mí estaba bastante bien elaborado. Se mete en una gaveta, cambia el equipo de gobierno y me vuelven a llamar para hacer el mismo trabajo.
¿Lo cobraste dos veces?
Lo cobré dos veces.
Pero...
Fui así de cabrón, ¿eh? Dije, ¿cómo? Lo tiene en la gaveta del ex concejal. Lo cobré dos veces.
Pero entonces no lo ejecutaste dos veces. ¿O lo ejecutaste dos veces?
No lo ejecuté dos veces.
Una. No, la primera no.
Porque la segunda vez era 100% para el que me lo pidió.
¿Y la primera te lo pagaron, pero
la
no lo
la primera me lo pagaron y lo ejecuté lo mejor que pude. Pero la segunda, en tu ayuntamiento. La segunda fue íntegro para el que me lo pidió. Uh-huh. ¿Cómo te queda? Vamos, me van a meter en la cárcel. Es corrupción, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro.
Vamos a ver. Yo creo
¿y tú
que,
te prestaste
que,
a eso? Que sí. Es la siguiente pregunta.
Sí.
Yo creo que...
Porque si no dejaba de trabajar para el ayuntamiento.
Creo que se debería hacer.
Si no lo hubiese hecho, hubiese dejado de trabajar para él. De hecho, cuando me palanté, dejé de trabajar. Como me pasó con el Ayuntamiento de Icodefino, con el PSOE, que me hizo lo mismo, hazme el proyecto de un supermercado de mi mujer. Y dije, no, dejé de trabajar para el Ayuntamiento de Icodefino. Como me pasó con Caja Canaria, cuando dije, no sigo poniendo esa luminaria porque hay quien se está llevando un montón de dinero. Dejé de trabajar para Caja Canaria.
Yo creo que...
Y eso, es que la corrupción está instaurada, es que y no creo... es de ayer. Estoy hablando de antes del año 2000.
Pero tú me dices eso y yo te digo por la realidad que vivo yo en la gestión municipal. Yo, por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo, la Concejalía de Turismo, ¿no? Promoción de la Orotava en la revista o en el medio de comunicación. A mí me pide la interventora las cuñas de publicidad, la foto de la revista donde salió. Yo tengo que justificar todo lo que hago.
No, si es difícil.
Por eso digo que lo dices que así, parece tan fácil y
es complicado. Que la única figura,
este caso es
la única
figura
yo tengo que justificar,
este caso,
además con fotos, vídeos, todo lo que
pero
hago.
Pero eso es lógico que te lo pida la interventora porque es la única
ser,
figura que
ser.
Responde con su patrimonio.
Pero me refiero, yo no puedo
de todo el ayuntamiento.
Yo no puedo tramitar ninguna factura y ni puedo ejecutarla si yo no tengo la justificación delante. Es que no me la tramitan. Yo necesito un vídeo, un audio o una foto de lo que hago.
Creo la municipalidad, de hecho, es la segunda vez. ¿Sabes? Ahí, sí. Y después ya llegas a las ligas profesionales, que ya son los gobiernos autonómicos,
está muy controlada.
Los cabildos y el pero gobierno central, donde ya eso
es
lo que te digo. Ya hay muchos profesionales.
Pero tengo otras cosas.
Pues en el Parlamento estamos muy tranquilos, en el Parlamento nada de esto se ve. No.
Pues tenéis que verlo.
Él
te pasa un estudio de asesores.
Os voy a contar otra muy buena. Los túneles del campo, los que pasan pruebas a la TF5. ¿Vale? Contratista principal, Acciona. La que ahora está metida.
Sí,
la... su contratista de electricidad cobra. También buena.
Efectivamente.
Empresa
cobra que... Endesa.
Bueno, empresa que después su contrata cobra, este que les está hablando. El gerente de cobra me obligó a aceptar factura de una empresa de la mujer que trabajaba en el Hospital Universitario de Canarias como enfermera y me incrementó el presupuesto que yo había pasado a una empresa privada en un 16%.
Joder.
Del cual el 10% era para la mujer, con una factura, y así era para mí.
¿Pero todo eso cuántos años hace de eso?
Que eso está a la orden del
2010.
Día.
2000.
Eso es así.
Lo estás contando porque ha prescrito, porque si no, yo te llevamos.
Yo no digo en esa realidad.
Pero es que eso es así.
Mira,
es
decir, Diego,
y si
no,
entra...
no, eso no es así.
No, yo no
Rebeca,
no,
bueno,
eso no
Rebeca.
Dos conclusiones.
Bueno, y si...
¿Tú
y
estás
si
en contratación pública?
Pero escúchame, no, y te niega, pues. y sales.
Yo...
Te niega y sales, porque detrás hay otro. Y voy a contar la última. ¿Les recuerdo una empresa que se llamaba Metesa?
Metesa, hombre.
Montaje Eléctrico Tenerife.
Efectivamente.
Ya no funciona, no está cerrada, ¿verdad?
Exactamente.
Un buen amigo, que Dios lo tenga en su gloria, Ramallo, un tipo excepcional. Buenísima gente. ¿Por qué cerró Metesa?
Pues porque no
alguien puso
por el aro.
Alguien puso el hasta aquí.
Efectivamente.
Hasta aquí. Ya está. ¿Y se la cargaron?
Se le vendía yo mucho.
Porque anteriormente había aceptado cosas.
En
si tú juegas y te sales, fuera. Yeah. Y los casos de corrupción que se conocen es porque alguien de este entramado se calienta y saca papeles.
Claro.
Porque está dentro. Porque si no está dentro, no se entra. Y esto, perdonadme que os lo diga, es decir, es tristísimo. Es así.
Yo no digo esa realidad la municipalidad. Ya.
Por eso tú, la municipalidad, tú estás en aficionado. Tú estás en una liga aficionada.
No, sí, no, no. No.
Está en primera red.
Es verdad, es así. Es
pero
que
Diego,
desgraciadamente es así.
Una conclusión. Aquí pasa algo, creo que ya lo he comentado en algún medio también, porque hasta ahora los corruptores... andaban campando sus anchas, sí. Vamos a ver.
No le pongan el foco solo a los corruptores.
No. A ver, creo que es una de las patas de esta mesa. No quiere decir que sea todo. Y además algo...
Pero no la más importante.
No, y además algo preocupante, que es que al final, por culpa de todo esto, se han instaurado medidas de control que a mí me
que afectan a la municipalidad.
Absolutamente.
A la municipalidad. Son los que le afectan.
Absolutamente injustas.
Que lo bloquean.
Efectivamente. Claro, absolutamente injustas. Y sobre todo con quienes sí lo hacen bien.
Efectivamente.
Quienes van por la sendita de hacer las cosas bien, de cumplir las normas y a lo mejor por un impago absolutamente ridículo con la seguridad social porque un mes se le atascó algo, no puede acceder a un concurso público o una licitación que es una auténtica, entiéndaseme la expresión, porquería, pero le salva el año. Y ese que ha ido por la sendita haciendo todo bien, se queda fuera. Porque las medidas de control, por culpa de la existencia de los otros, vamos a ver, esto en la municipalidad sí existe. Porque yo vi a un No voy a dar nombres, pero voy a contar el cuento. O sea, es que yo me veo a una persona que toma cargo como concejal de urbanismo en un municipio y el mismo día, no un mes después, 18 días después,
como Santos Cerdán.
El mismo día ya iba 18 días. En el Mercedes con todos los empresarios de la construcción a celebrarlo.
Es normal, ¿no?
Y no se habían
tomado. ¿Era concejal de urbanismo? ¿Con quién
Claro, con los constructores.
El día del sector lácteo, te vas a celebrarlo con toda la
ironía,
municipal
es ironía,
Valentín.
Es ironía,
de
es ironía.
De todas maneras, en un país donde...
Estábamos ironizando.
Sí, yo lo entendí.
En un país donde una política dice que en un presupuesto 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, ¿qué más da? O que diga el dinero público no es de nadie y sea la ministra de Hacienda, ¿qué vamos a esperar? El problema creo yo que es pedagogía pura y dura. Sí, o sea, cuando te dedicas a la política, lo primero que te tienen que inocular a fuego es que el dinero público es sagrado.
Claro,
entonces
total,
tienes que mirar. No, lo digo porque es que yo cada vez que he concursado, he hecho trabajos para administración pública, cobras el cuádruple, el quíntuple que le cobras a una empresa normal y corriente, porque no hay nadie custodiando ese dinero. No les duele. De hecho, llaman al Diego de turno. Oye, mira, que me quedan 27.000 euros aquí que no me los han gastado.
Al pues pobrecito, si no, Diego.
Efectivamente. O haces una donación, yo qué sé. Pero no lo tires. No lo despilfarres. Y ese es el problema que tenemos aquí, que no hay una pedagogía de que el dinero público es sagrado, porque la corrupción se acaba desde que tú dices, mira, al que tranquemos con dinero público, lo metemos en la cárcel, prisión permanente revisable. Y ahora tú, como ya no metes la mano nadie.
Muy duro.
Y sobre todo
la falta... Pero es que aquí tienen aforamiento. No sé qué, mira lo del el Gallardo este, el de Extremadura.
Bien
que los otros le hayan dicho, ya yo, qué descarado eres y lo hayan metido otra
Raúl
vez
de
allá.
Ley, porque,
y es la falta de personas con vocación política en la política.
Que desgraciadamente solo aprendemos a base de tal. Y eso, de alguna manera, tiene que haber una pena ejemplar
para... Mira, para ser político no necesitas nada. Es decir,
vocación.
Tú para ser periodista, para ser médico, para ser celador, sí, cualquier profesión.
El chiste,
necesitas una
el chiste,
formación, ¿no? Aunque sea mínima. Político puede ser cualquiera.
Pero no pasa nada,
porque hay gente sin estudio que luego gestiona bien. O sea, que no vamos a supravalorar los estudios, porque a veces
los que estudian más
hay gente que pasa por la, claro, no, hay gente que pasa por la universidad y la universidad no pasa por ello. O sea, que no estoy diciendo eso, pero que habría que tener un control, ¿no? Un sello de calidad, ¿no? O un nivel de productividad o de, no sé, un estándar de calidad en tu gestión política. ¿Quién lo mide?
Debería haber unas
¿qué le pedimos
leyes?
A un político? ¿Qué le pedimos a un político?
Honradez.
Es lo único que le pediría, que sean honestos.
Claro.
Exacto, pero
ustedes no son oyentes de este programa, que yo lo sé, pero esta mañana he compartido con todos mis oyentes un vídeo que yo creo que se los voy a mandar.
Sí,
porque
te escuchamos. Lo que pasa es que a veces en el norte, en Santa Cruz, no llega muy bien la señal.
Ya, a veces, pero bueno, siempre internet. Yo sé que están muy ocupados, pero se los voy a mandar porque yo creo que hay que reflexionar sobre cómo alguien honesto puede hacer las cosas bien y que poco foco se pone cuando un político municipal, en este caso el alcalde de Estepona, hace las cosas bien.
¿Qué ejemplo?
Cosas, por ejemplo, entro, hago un informe, pido registro de vehículo. En el registro municipal hay 130 y solamente hay 100 en el parque móvil. Faltan 30, pero se pagan el impuesto de 130, se pagan el seguro de 130.
Eso es como el del alcalde de
Nueva hace un, una, hace un decreto de alcaldía y dice, a partir de mañana todos los coches del ayuntamiento duermen en el ayuntamiento.
¿Cómo debe ser?
Como debe ser.
Es que como debe ser.
Al mes siguiente, de 25.000 litros de gasolina a 6.000.
Es que es solo tener.
Y lo está contando el alcalde 14 años después de haber tomado las medidas, porque ha conseguido poner el ayuntamiento en un sitio fantástico. Primero, porque ya no deben 300 millones de euros. Segundo, porque han bajado la imposición porque necesitan menos dinero. Tercero, porque dan sensación de serenidad y de austeridad y de seriedad y de atraen la inversión privada honestamente.
Efectivamente.
Y al final, el pueblo crece en 14 años y ha cambiado de ser Jesús Gil con toda la bandilla de taca-taca a un pueblo referente. Pero eso sale en los medios de comunicación.
No.
Que esa política municipal es posible.
No,
y el tipo dice, y hemos sido
capaces... No hay pedagogía ninguna. No,
150.000 euros en telefonía móvil. Se la cargó ipso facto. Dice, vamos a ver, pero si todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿para qué le compran un teléfono móvil al concejal y al funcionario de no sé qué? Y al funcionario... a tomar por culo los teléfonos móviles. 150.000 euros de presupuesto a hacer puñetas. Es decir, pero, cosas de perogrullo. Dice, yo, ¿y este tío? Ahora, eso sí, es un tipo que es notario, que tiene su notaría, que ha ido a la política a arreglar su pueblo.
Por vocación.
Por vocación.
Es que eso es lo que digo yo. Lo que tú comentabas antes.
Hace y se va.
Y el político tiene que tener claro que está gestionando dinero público, que es de todo. Si tú eres un político que tienes vocación y no está. Porque el problema de la política ahora, que hay mucha gente.
Vienen a servirse.
Ah, no, y a alimentar su ego personal.
También.
Y
también.
A intentar que. Ya entran en política pensando que van a subir su nivel de vida y van pensando en su particularidad. No piensan en el bien común.
No, y
ese es el problema. Que está. La política se está llenando de gente mediocre. Y ese es el problema también de tener una imagen del político que se generalice y que piense todo el mundo que todos los políticos son corruptos, porque eso lo que va a hacer es que la gente que realmente es válida no se quiera meter en política porque va a manchar su imagen. Entonces es un juego muy complicado que se retroalimenta. Entonces lo que hay que tener, luego tú dices, ¿quién evalúa? Pues se debería evaluar cada partido, filtrar quién pone, porque a ver, tú más o menos conoces la gente que tienes en las filas, lo que tú comentabas que fuiste a una reunión estos días, tuviste más o menos, te puede llevar una sorpresa.
Sí, bueno, pero
más o menos tú la
pero no pones a un portero de discoteca de asesor del ministro de Fomento.
Por ejemplo.
Ni una que dice
no lo pone.
Y luego está la ciudadanía que te complica. Cada cuatro años tú pasas un examen. Lo que no es normal, lo que estamos viendo en este país, que cada cuatro años pasas un examen y se te consiente todo.
Ay, me sale la palabra. Propongo, ya está. Cada año, por ejemplo, imagínate, en el Parlamento de Canarias, ¿no? Yo que soy diputada, ¿vale? Yo cuando finalice el periodo de sesiones de cada año de legislatura, ahora en julio, yo hago un informe y se lo presento a mi partido. Mire, he llevado todas estas iniciativas, esta ya es real, esta pregunta, me han contestado aquí, todo. Yo quiero hacer un informe, yo quiero hacerlo. Yo como Rebeca, quiero que me fiscalicen, que vean mi gestión. He ido a tantas reuniones, me conocen tantos colectivos, he llevado tantas propuestas. Porque ¿sabes qué? Porque cuando
¿Pero a quién vas a apoyar en el Congreso?
Yo a Feijóo.
Claro.
Yo a Alberto Núñez Feijóo.
Pero mira, vamos a lavarle la cara.
No,
no, no, que yo quiero que se sepa el trabajo.
Que tú presentado a tu partido. Ese es el problema.
Si la hace, porque quiero hacerla, se la va a guardar una a la vez. No se la va ni a leer.
No pasa nada.
No se la va ni a leer.
Pero yo me quedo tranquila.
En el legislativo.
Pero le vamos a lavar la cara, le vamos a lavar la cara al PP. Porque un día estuve aquí, porque estuvo el día Juan Antonio Rojas y tuve que preguntárselo. Digo, mira, tú sabes que yo pensé votarte.
Oye, te lo mandé yo, ¿no?
Sí. Pensé en votarte, al final no te voté. Pero pensé a ti sí. A ti sí y a Clavijo. Pues te voté a ti aquí y a Clavijo en la autonómica.
De verdad, tío.
Sí, yo no me escondo. Y en las nacionales voté a Cristina Valido. No, yo no me escondo. Quien siquiera me quiera criticar, que me critique. El voto es libre y es secreto si quiero que sea secreto. A Juan Antonio casi te voto y le dije por qué. Porque había ofrecido a la ciudadanía de Tenerife establecer una oficina para que la gente fuese a hablar con él y a transmitirle sus problemas.
Eso dijo él.
Y yo estaba, digo, vamos a esperar, sé que ha estado malito, que ha tenido un problema de salud y tal. Entonces, como ahora ya está recuperado, digo, ¿cuándo piensas poner la oficina que prometiste? Y dice, no, eso existe. ¿Cómo que existe? ¿Una oficina virtual? No. No, eso no es. La gente tiene que tener cercanía a tu diputado. Tienes que ir una vez en semana, te ponerte allí en una mesa, que venga el paisano y te diga, a mí se me estropeó la uva porque llovió. Al otro, que la papa que viene de exportación, que no me deja. Eso es una oficina, según tú dijiste, no, una oficina virtual que te mandan un correo.
A la política que manda correo.
Pero eso ya,
o sea, ahí está eliminando.
Y me puso esa carita de sí, tiene razón, pero no lo voy a decir.
Ya tenemos eso.
Ese tipo de cosas que yo creo que a la ciudadanía le apetece tener contactos con sus políticos, los que defienden sus necesidades, a que transmitirle su. Solamente pasa en la municipalidad.
Pero es que
solo pasa en la municipalidad.
Que un político sea cercano tiene que ir, pero de forma obligatoria. O sea,
en Europa es obligatorio.
Claro, como mínimo tienes que ser cercano, porque si no eres cercano, ¿cómo vas a saber la realidad de las. ¿Cómo vas a
tener el diputado del distrito? Tienes que atender a tu gente.
Hay políticos que van a actos y no hablan con ningún vecino. Hay políticos que van a actos para hacerse la foto y luego no interactúan con ningún vecino. Eso no es hacer
política. O se le pone un escudo antibalas.
Eso no se llama política. Eso es otra cosa.
El legislativo, por ejemplo, es muy distante. O sea, sigue habiendo mucha distancia del ciudadano con el, sobre todo el legislativo.
Y de ahí es el problema, que luego legislan sin tener la realidad de.
Claro.
De ahí donde nace el problema.
Sigue habiendo mucha distancia.
Que se legisla sin tener los pies en la tierra.
Sigue siendo muy gruesa. Es verdad que la gente tiene pues la cotidianidad.
El micro, Valentín.
La cotidianidad sigue siendo mucho más cercana, pues el primer cortafuego es el ayuntamiento, bueno, Deli hasta aquí lo sabe.
Y pagan todos los platos rotos.
Claro.
Porque se comen el marrón de todo lo que pasa por arriba. Claro, toda la mala falama.
Después,
se la maman ellos.
El Cabildo, que es una institución municipal a nivel insular, y ya ahí hay bastante más distancia, ¿no? Pero yo creo
¿Hacemos un ejercicio? díganme dos nombres de consejeros del Cabildo del PSOE. Talán, tal. Es que nos cuesta. Y somos gente que estamos metida en el día a día.
Aarón y Franquet.
Ah, Aarón, no lo sé. Marian, vale. Javi también de...
Pero les, hasta, les está costando pensar.
No.
Es decir.
Pero a ver, si la gente no sabe los diputados...
La gente de la calle no tiene ni idea. La que conoce, conoce a Rosa Dávila.
Pero Diego, que la gente vota en las elecciones generales y no sabe el nombre de los diputados canarios que van al Congreso de los Diputados. Recítenme los 15 diputados que van al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. La gente no se lo sabe.
Los de Tenerife los conozco, pero ¿por qué es que me dedico a esto?
No, la gente
no lo sabe. A mis hijos, válido, Cristina.
Pero que si tuviéramos que decirlos ahora,
porque se lo sabe.
No lo sabemos.
Los diputados de Vox, ¿alguien sabe quiénes son?
¿De aquí de Canarias? Sí. Los que nos dedicamos a esto y poco más. Yo conozco a Marta Gómez, pero
Diego,
no es de Vox.
Te voy a hacer el ejercicio, que tú estás todo el día. No. ¿Tú te sabes los nombres? Yo no me lo
Paula
sé.
Paula Hover ni...
No, los dos que van al Congreso. ¿Alguien lo sabe?
No, porque ellos no se prodigan en medio.
Los de Vox de aquí son de
ellos...
Las Palmas, no son de aquí.
No, pero ¿cómo se llama?
Los de Las Palmas se no lo sé porque no...
Yo no lo sabe nadie, pero que no lo saben ni ellos mismos cuando se los preguntan.
Ni los has escuchado haciendo intervenciones.
Votas por ellos y no se lo saben. Pero es que haría un ejercicio de decir quiénes son los del PP o quiénes son los del PSOE. Se van 15.
Pero si con listas cerradas no, 15, no está votando
y la gente
ningún
no se lo
diputado.
Sabe.
Con listas cerradas votas un programa.
La gente conoce
o la intención de un programa. Porque al final,
a Cristina
Valido sí
la conoce porque al final es
no, porque al final
Canaria,
no, porque lleva toda la vida.
Cristina lleva dos días.
Cristina lleva dos días.
En el Parlamento sí. En el Parlamento.
En el Congreso de Diputados no.
Pero independientemente
que lleva
el Parlamento.
Pero independientemente que lleva toda su vida, ¿quién se está visibilizando?
Los otros 14. El de Boya.
La del PSOE se llama Alicia.
Pero no hay ninguna intervención de ellos.
La del PP han cambiado porque...
Es lo que dijo Rebeca.
Ainhoa, Antona, la de Ainhoa.
Que no me lo sé yo tampoco. O sea,
Laura está súper embarazada y ahora está por aquí.
Sí.
Asier Antona está diputado, ¿no?
No, ahora es Ainhoa. Porque cedió. Los del PSOE, Alicia, que es una tía estupenda, simpaticísima.
Con ellos lo que se debería hacer, sí, lo que decía Rebeca, un análisis anual, hacer un ranking y decir cuántas intervenciones ha hecho usted en
pero
defensa,
si
a ver, anuales. Porque hay compañeros que dos al año, una al año.
Pública hace un mes.
El de Fuerteventura, Tito Berni. De eso sí nos enteramos.
¿Del Parlamento sabrías decir los 70 nombres de los diputados del Parlamento?
No.
Es que ni nosotros.
No, yo no me lo sé.
Es que ni nosotros.
Pero además, hoy vi un vídeo de Francisco Linares y me di cuenta que la que está detrás es Vidina Espino.
Sí.
¿Vidina? ¿Está por ahí?
Detrás de Linares. Detrás. Está Linares, Bermúdez, que eso sí lo he visto por la intervención de Linares, la sigo, porque, bueno, por lo que sea. Y hoy he visto que la que está detrás justamente es Vidina, porque el tiro de cámara o que me han puesto en el vídeo está, se la ve.
¿Pero qué es de esa mujer?
Es de Coalición Canaria.
Ah, ahora es de Coalición.
Nacionalista, sí, conversa.
Es que se ha hecho novia del consejero de Obras Públicas.
¿Como Evelyn Alonso?
No.
¿No se ha hecho novia todavía?
No, estás equivocado.
¿De quién es entonces la novia?
No.
Mira que le han puesto novia a esa mujer.
Me lo dijeron ayer
porque hice el comentario y dice, ¿es novia de Pablo?
No, ella no.
¿No? Ella no, hay que tener otra. Pero no, mira que bien no, se saben los novios de los consejeros, ¿eh?
No, porque eso se habló. La verdad que a mí me interesa poco, te lo digo sinceramente.
No, pero a mí una vez de grande decepción. Yo con Vidina tuve una esperanza de que fuera la gran esperanza blanca de renovación del partido y tal.
Vidina.
Sí, en un momento dado, sí. Yo tuve una reunión con ella aquí. Tuve una reunión intensa con ella aquí en el ferry, dos días seguidos, y a mí me consiguió engañar. Vamos, que si fuera Santo Cerdán me lo hubiese metido torcega.
Hubiera jurado, ponías la mano en el fuego.
Esos dos días me hubiese quemado la mano. Claro, porque son gente que tienen capacidad de convicción. Yo te recuerdo un vídeo de la campaña donde ella pinchaba el globo de Coalición Canaria. Y decía las mayores barbaridades de Coalición Canaria. Y ahora está sentada en un escaño ganando 80.000 euros.
Pero mira, es que todas las chicas que habían Ciudadanos están en Coalición.
¿Evelyn?
No, Teresa Berastegui, ¿dónde está?
Teresa Berastegui está de vacaciones. Estuvo con el Gomero. Pero en el PP también hay, ¿eh? En el PP también hay. Está ¿quién? Raquel de Güímar. ¿Sí? Es Juan Antonio Molina, de La Laguna.
Ah, sí, es verdad.
Y también hay en el PSOE, Adán García en Granadilla. Matilde Zambudio en Santa Cruz. Y en Coalición Canaria está también José Domingo Alonso Soca en Guico. Pasa que ya los ha cuchillado.
Pero
es que Roma no paga traidores. Quien acuchilla uno, acuchilla a los demás.
Se fue. Ricardo Fernando de la Puente se fue. Otro señor que venía
Ricardo
mucho...
Ricardo se fue de la política. Porque
sí,
Ricardo
se fue de la política.
De la política.
No. Y no me acuerdo. Otro señor que estaba ahí también.
A mí me parecía
que venía de Coalición Canaria, Juan Alfonso López Torres.
Ricardo llegó por ahí
otro.
Como...
No. que tú conoces. Ay, se me fue.
Alfonso Juan López Torres. No, también estuvo aquí en esta casa una época haciendo
Melisa,
un programa de
Melisa Castro. También se
pero
fue.
Pero Ricardo era un,
Melisa
era un
está buen diputado.
Melisa joya. Rodríguez.
Está haciendo joya.
Exacto. Sí, la vi en La Palma hace dos fines de semana.
Es una tía muy inteligente. Pero mira, creo que hemos aportado un tema muy importante a la política nacional.
Yo no sé la opinión que tienes tú, pero a mí Ricardo, por ejemplo, me parecía un buen diputado. Un tío que...
No me hagan hablar porque estoy con la lengua. A mí me parece una buena persona. Una buena persona, no me parece un buen político. Me parece una buena persona.
Yo coincidí con él en el Parlamento porque estábamos en la mesa y transábamos muchas cosas. Y he de decir que era una de las personas que trabajaba y...
Trabajadores
y no mal, ¿eh? Y no mal.
Un día te cuento la anécdota que tengo
yo. ¿Él fue viceconsejero de turismo? ¿No? Del gobierno de Canarias.
En la época de Paulino Rivero como independiente. Dice que era independiente. Y se presentó por la lista de coalición. Además, llegó y dijo, todo el mundo fuera. Yo el número uno. Las primarias, ya hablaremos de las primarias. Yo el número uno.
Ricardo, es decir, buen tío.
Es buen tío.
Y se sabía las cosas.
Y ha trabajado en.
Tío preparado, coño. Tío inteligente, trabajador.
Hotel, estuvo en APEICA antes también, como secretario. O sea, la trayectoria.
Es un tío bien relacionado.
Al menos sabe.
Buenos contactos.
Ojalá todos los que accedan a la política vengan con un bagaje de haber trabajado.
Y no necesita la política para vivir.
Efectivamente.
Quería llegar a esa reflexión.
Exacto. No lo necesito.
Un tío que
totalmente cierto.
Coincidimos bastante, o sea, porque además tenía una cierta capacidad de transar y de moverse.
Es que en ese Ciudadanos que había mucha gente, ya no. Ya.
No cabe nadie. Era capaz de gestionar acuerdos y de buscar consenso. Sí,
elude mucho el confrontamiento. Difícil, es un tío muy
alto. Mira,
una pena que no sea político.
No tiene suerte, porque cuando lo nombraron viceconsejero de turismo, me acuerdo que fueron las matanzas esas en Túnez y en tal no sé qué, que subió el turismo aquí, pero como las
fue la primera ley de alquiler vacacional que se hizo en España.
Madre mía, estamos
la hizo,
hablando
la hizo de Paulino Rivero.
Sí,
exacto. El segundo mandato de Paulino Rivero.
Madre mía. Sí, hace años. Hizo una ley de alquiler vacacional. Manda WhatsApp. Pero bueno, es que la política no pone en su sitio a la gente. Cuanto más arriba, menos. Ayer me decía un buen amigo que en este país el éxito en la política va identificado con... él dijo corrupción. Yo dije otra cosa, ¿no? Pero es cierto que la gente que es intolerante, que son gente eficaz, que son independientes, que son críticos, no triunfa.
No dura
el,
nada.
El sistema los expulsa.
Yo la gente
o
que...
por voluntad propia, o que si no, las estructuras de los partidos lo sacan.
Sí.
Hay que tener un grado de docilidad, un grado de... no parecer que sea crítico, no parecer que me puede crear un problema.
De sumisión.
Sí. Porque si no tiran
al líder,
para arriba. Y sobre todo en los ayuntamientos se pueden mantener, pero cuando tiran para arriba, te exigen un grado de sumisión muy elevado. Pero bueno, hoy me están llegando aquí con críticas. Muy grave. Yo me callo ya. Hablen ustedes de lo que les dé la gana y mátense. No, están diciendo, cuenta.
Claro, es que has contado unas cosas, pero que...
Y me he frenado.
Lo que tú has contado... Yo he visto la cara de Rebeca. Rebeca estaba alucinando en colores. O sea, como diciendo, ¿esto ocurre? Sí, Rebeca, eso lleva ocurriendo...
Toda la vida.
Sí.
Y Delia seguro que también está como diciendo, no me lo puedo creer. Pero es que ocurre, desgraciadamente, de una manera muy soterrada, muy sutil, y que se queda ahí, que solo sale si entre las partes hay algún conflicto, que llega uno y lo destapa. Porque si no, no nos enteramos.
Pero hay que tener en cuenta también que es verdad que con el paso de los años y todas las leyes que han habido, cada vez va menos. Es verdad que el que quiera hace la trampa. Pero hay que también dar un mensaje de que hay un control, porque el que nos escucha puede parecer de que...
Hay un control muy grande, depende de la honestidad de las personas.
Sinceramente, yo creo, o sea, a mí la impresión que me da, yo que no me dedico a la política, es que en este país se ha legislado para amparar a delincuentes. O sea, no hay condenas ejemplares. Está el aforamiento, que lo utilizan, ¿sabes?, de manera torticera. Los ocupas, los indultos, ahora se inventaron ya una amnistía, algo.
En este país
estoy viendo que los chorizos han tomado el poder. Todos los chorizos de todos los partidos, que en todos los partidos hay chorizos, todos, cuando digo todos, es todo el amplio espectro del tal. Pues han cogido el tema y se legisla para delincuentes, pero para una persona honrada, trabajadora, que paga sus impuestos,
al revés,
a ese lo machaca. Después está Hacienda, y ya lo de Hacienda es ya como fuera de concurso. Ya.
Yo lo único que pediría es que todo ese dinero que se ha llevado por el camino, que se devolviera. Entonces sí que es verdad que otro gallo cantaría.
No, pero en la cárcel, que acabaran en la cárcel.
Pero independientemente de eso, que lo devuelva.
Su propiedades embargadas.
Claro.
Y de,
porque si eso pasa en este país. Eso pasa. Tú has sido empresario o eres empresario, ¿verdad? La responsabilidad que tiene un administrador único en una sociedad.
Bueno, sí.
Esa responsabilidad que a mí me parece, hasta en cierto modo exagerada, pero me parece desde Zapatero, un administrador de una sociedad responde con el 100% de su patrimonio. Lo dejan sin casa, sin planes de pensiones, sin cuentas de ahorro. Y no lo hablo en tercera persona, lo hablo en primera persona. Aprovechando que la persona está débil porque está de baja, porque está muriéndose, la maquinaria lo tritura.
Que sí.
Lo tritura. Y sin embargo, cuando tú vas a un sitio y dices, pero es que mire usted, es que esto era de mi empresa, sí, pero usted era el administrador. Entonces, para usted, ¿qué le pasa a un político?
Nada.
Que coge dinero público y lo malversa.
No es responsabilidad patrimonial.
Ninguna.
Ni patrimonial, pero ni de ningún penal, tipo. Ni civil, ni nada.
Y sin embargo, en este país, a un empresario que tiene dos trabajadores, le quitan la casa. Que se la quitan. Es que es la única que tengo. Me da igual. Se la quitan. Entonces, chico, esto no es un país justo.
¿Qué ibas a preguntar?
Ministerio de Igualdad.
¿Y sabes de lo que hablas?
Ministerio de Igualdad.
¿Y sabes de lo que hablas?
Y sé de lo que estoy hablando. Sí, y no me considero un antisistema de decir, oye, te la mamaste, ¿por qué? Porque metiste error y tuviste mala suerte. Te pusiste malo en el 2012. Tenías que haberte puesto malo en el del 17. Por ahí está.
Por eso
y la maquinaria tritura. Pero eso no quiere decir que esté mal. Lo que está mal es que los otros vayan de rosita. Eso es lo que está mal. Porque si hay responsabilidades en la empresa privada, tiene que haber responsabilidad en la pública.
Total.
Ya está.
Totalmente.
Sí. El mismo trato. Totalmente. Yo no quiero que aflojen el nivel.
Y por eso antes.
No, que pensé que ibas a preguntar algo para.
Ah, después. Si he dicho yo sembrado, cuidado,
que
estoy sembrado.
¿Quién es el novio de. No sé
qué. ¿Quién es el novio de Vitina?
No, eso no lo sé. Esto parece Lola. Mira,
es más entretenido que el Parlamento.
Si un político mete la mano en el cajón es porque la sensación de que va a salir de rosita es bastante elevada el porcentaje. Porque si no, no lo haría. O sea, el nivel de protección que tiene que sentir que hay es elevadísimo. Si no, no lo haría. O sea, ¿sabes? El amiguismo, que se tapen entre ellos. No sé, entiendo que tiene que ser así. Porque,
pero bueno, si sabían que lo estaban investigando la UCO y seguían robando. Sabían que estaban investigándolo la UCO y seguían robando.
Eso lo supieron al final ya.
Ya lo sabían.
Se sentían como.
Lo sabía el presidente del gobierno, según Ábalos.
Sí.
Y UCO y Coldo en las grabaciones decía, mira, que no se puede hablar de esto. Y seguían robando. Impunidad.
Es que ya la maquinaria. No puedes parar.
Pero eso es pecata minuta, aquí no pasa nada.
Pecata minuta son los que estamos enterándonos, porque cuando estamos hablando de corrupción.
No, el tema de hidrocarburos, ahí hay pasta, ¿eh?
Sí, hay pasta, sí. Hay mucha pasta.
Mucha pasta.
Y solamente las adjudicaciones. ¿Y quién afectaba esas adjudicaciones? Porque no era interés en esa mesa de contratación. Tendría que tener algún representante para que condicionara las adjudicaciones, ¿no?
Sí.
Es decir, esto está empezando, espérate que empiecen a tirar del hilo.
No, y que algunos que están en la cárcel empiecen a cantar porque ven que no salen y si colaboran,
los entramados
pues pueden salir.
Son mucho más complejos. Bueno, lo veremos al tiempo. Porque tienen que haber connivencia dentro de la propia administración,
claro,
para que esto salga.
Es decir, son corrupción de gobierno.
Claro,
estamos hablando de adjudicaciones oficiales de obra pública.
De que tiene que haber connivencia dentro de esas mesas de contratación, dentro de quién.
Claro, técnico,
quién verifica,
sí, claro.
Quién da. Ya lo veremos, ¿no?
¿Y qué cara se nos queda ahora con todo esto?
El otro día hacía un chiste, yo digo, a la UCO deberían llamarla la OCU, ocupada, porque la tienen demasiado ocupada.
Y todo empezó en un piullo, ¿qué te parece?
Pero, y ahora es curioso que Leire Díaz preguntara por el coronel de Balas, ¿no? Y que es que todo esto es muy feo, muy feo. Y que diga el PSOE que no lo conocen de nada, si ya no están en el PSOE, no es la solución al problema. Así que,
no.
¿Y las medidas anticorrupción dónde están? ¿La batería de propuestas?
¿Dice que las va a sacar?
Sí. De momento las machistas, para septiembre, dijo la ministra de Igualdad, ¿no? La oí lo tenía porque lo importante es que Ábalos iba de putas. Eso es lo grave, y hay que hacer una batería antimachismo y a defender y a abolir la prostitución. Y este país se come todo este discurso y no hay ni una sola medida encima de la mesa de nadie. ¿Dónde está el PP sacando una batería? ¿Medidas anticorrupción? Esto tampoco está.
No, el PP perdona, el PP sí está.
Yo no lo veo.
El PP no gobierna y aquí hay.
Esto es Barça Madrid.
Y aquí hay cómplices que siguen manteniendo este poder corrupto.
Voy a poner un símil para que se me entienda. Cuando al Barça se le acusaba de comprar los árbitros y de que esto iba a ir a instancias judiciales, ¿sabes quién no intervino en ningún momento en este proceso? Que se podían presentar como acusación particular y algunos clubes lo hicieron. El Real Madrid no lo hizo. Y esto es un símil para que se me entienda. Es decir, aquí ha existido un bipartidismo.
¿Ha existido?
Y existe.
El pasado.
Hemos vuelto a la casilla de salida.
Nunca ha salido de ahí.
Hemos vuelto a la casilla de salida donde ha habido una cierta permisividad, una cierta connivencia, no quiero decir que participación cruzada, pero sí una cierta connivencia, porque al final es un mal que hoy te afecta a ti y mañana te afecta a ti, pero es que no me lo estoy inventando, es que estoy hablando de hechos
no es
probados.
Verdad, es que no, sí, es que eso sí, es una sí, visión no parcial, no es así.
No,
mira, ha habido dos partidos que han gobernado mayoritariamente en este país, son mayoritarios, ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, el Partido Popular, que es el partido con el mayor número de afiliados de toda España, ¿vale? Entonces, es mucho más susceptible que si hay una manzana podrida la haya en dos partidos que son mayoritarios, ¿vale? Y es verdad, y eso es así.
Pero
en
no
una gran
hablando,
familia, en todas
no
las familias cueste nada. Y es normal. Quiero decir que si, lo existe, que si sea que aflore.
¿Dónde están las medidas?
El Partido
si
Popular,
transversal
la Kurtel, te digo, la batería de medidas que tomó ante la corrupción interna en su partido. ¿Sí las tomó?
A mí las internas me da igual. A mí las internas me da igual. Yo quiero gente a la cárcel y devolver lo que han robado. ¿Dónde está eso?
Es a lo que va.
Por supuesto, pero...
Eso no sirve para nada.
No lo hace. ¿Y dónde están las propuestas de los partidos para lo
¿dónde
que
están
Diego,
esas propuestas?
Para ser más estrictos en la legislación y decir, pues si usted lo hace, va y la paga.
Auditoría interna. Una auditoría interna.
Tocará hacerlo, estoy de acuerdo.
Pero
que
mañana no pasa hasta ahora. Ni uno ni otro. Que es realmente la solución.
Yo creo que no se ha querido levantar las alfombras.
No se ha querido. No se ha
levantado las alfombras y han sacado toda la mierda de la vida y por haber. Yo era votante del PP hasta el año 2012, cuando, pero además fue este el hecho que yo dije, yo no puedo seguir depositando mi confianza en un partido que coge un ordenador donde hay una información muy sensible, donde pueden salir toda la mierda que tiene el partido, puede salir a la luz, y lo formatea. Lo siento mucho.
Bueno,
aquí se lo
dan a chicas de compañía para que lo saquen del piso.
Bueno, pero
yo simplemente al PSOE no le voy a pedir nunca que me dé cuentas porque nunca lo he votado. Entonces, no, yo a mí el PSOE...
A mí me preocupa lo que hacen mal mis hijos, los hijos de los demás, que lo arreglen los demás.
A partir de ahí...
Claro, por supuesto, que no lo quito.
Yo soy más crítico con mis actuaciones o la de mi gente.
Punto. Y entonces, deberían de hacer una limpia, pero una buena limpia.
No sé qué
es una limpia, ¿eh?
No, de todas las instituciones, de todo. Dijeron que iban a nombrar, que los jueces se nombraran solos y no lo hicieron. Dijeron que iban a bajar los impuestos y nos lo subieron. Ay, es que evitamos el rescate. Es que estábamos para rescatarnos. Tú sabes que hoy en día...
No hubiesen rescatado, ojalá.
En aquella época los PICS, ¿te acuerdas? Portugal, Irlanda
y Grecia.
Grecia y España. Y resulta que el peor que está, porque no lo rescataron nunca, España. Es España. O sea, no presuman de que, ay, es que no nos rescataron, es que no vinieron los hombres de negro. Es que estábamos para que vinieran
los hombres de negro
y le dijeran, por favor, auditen este país y díganos lo que tenemos que hacer. Estábamos para eso, no para, para pagar la fiesta, los que la pagamos siempre, que somos
los ciudadanos.
Se acabó la fiesta,
no tenemos que ir aquí.
No es un partido político.
No, pero hoy se acabó la fiesta.
Un partido que se le acabó la fiesta también.
Sí.